comienza Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo.
Buenas tardes, cuando son las 18 horas con 7 minutos, damos inicio a Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo, a través de Radio Conciencia 107.7 FM. Damos paso de inmediato a los titulares del día de hoy, 27 de abril de 2010. La música abraza al Centro Cultural Pablo Neruda. El Ejército de Chile inicia inscripción de trabajadores para programas de generación de empleo de emergencia en la comuna de Rengo. Multas de hasta 3 unidades tributarias mensuales arriesgan las leñerías que no acrediten el origen de sus productos. El Servicio de Impuestos Internos inicia proceso de revisión de viviendas dañadas por el terremoto. Día del Trabajador en la Sexta Región centra sus preocupaciones en el empleo y el terremoto. Analizarán eventuales infracciones por plan de cierre de Cerro Minero de El Teniente. Y también todas las informaciones proporcionadas por la Red de Medios de los Pueblos. También tenemos noticias latinoamericanas con Radio Placeres. Tendremos un especial de lo sucedido en Cochabamba, con la minga informativa de los movimientos sociales, y también tenemos las noticias del mundo con Democracy Now. La música abraza al Centro Cultural Pablo Neruda. El Centro de Reuniones Pablo Neruda ha sufrido los embates del terremoto. En este, que es principalmente un centro cultural donde se desarrollaban bandas emergentes, hoy estas no tienen un lugar donde ensayar. Los músicos se reúnen y hacen fuerzas para poder reconstruir este espacio o bien buscar otro lugar. Es así que para este fin de semana, el Centro Cultural Pablo Neruda de Rengo los invita a todos ustedes a participar de una gran concierto, una gran tocata, este sábado 1 de mayo a las 15 horas en la cancha El Sauce frente a Invertec. Se invita a toda la gente a participar, también a los empresarios y al comercio, para que se sumen a esta actividad para cumplir con el objetivo de refaccionar el Centro Cultural Pablo Neruda. El Ejército de Chile inicia inscripción de trabajadores para programas de empleos de emergencia en la comuna de Rengo. 140 trabajadores, hombres y mujeres, contratará el Ejército en el marco del programa de absorción de mano de obra cesante impulsado por el gobierno. Las personas cesantes que se inscriban para participar de estos programas realizarán trabajos de instalación de mediaguas, retiro de escombros y labores de limpieza en general. Recibirán como remuneración mensual el sueldo mínimo y serán contratados por 4 meses. Las inscripciones se realizarán en los siguientes horarios y lugares: a partir del miércoles 28 de abril de las 15 a las 18 horas en el hall del Teatro Municipal de Rengo. El día viernes 30 de abril de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde en la Biblioteca de Rosario, Plaza Arturo Domínguez Barros. El día viernes también 30 de abril desde las 15 horas hasta las 18 en el Teatro Municipal de Rengo. Los documentos solicitados para la contratación de personal son los siguientes: certificado de nacimiento, título original o certificado de estudios original, fotocopia de cédula de identidad por ambos lados, certificado de antecedentes personales para ingreso a las Fuerzas Armadas y certificado de afiliación de AFP, FONASA o ISAPRE. El Servicio de Impuestos Internos inicia proceso de revisión de viviendas dañadas por el terremoto. El Servicio de Impuestos Internos de la región de O'Higgins inició el proceso de revisión de las viviendas afectadas por el terremoto y el maremoto, trámite que permite el reavalúo de las propiedades. Los contribuyentes pueden presentar su solicitud vía formulario número 2961 hasta el próximo 30 de junio, explicó la directora regional de Servicios de Impuestos Internos, Mirta Barra. El trámite se puede efectuar a través de internet o en las oficinas de la institución ubicadas actualmente en las calles Estado, entre Mujica y Cáceres, en Rancagua. Mirta Barra señaló además que una vez revisadas las solicitudes, informarán a los contribuyentes y en caso de que corresponda la rebaja del avalúo de la propiedad y por ende de las contribuciones, se procederá al reemplazo de las cuotas normales que se hayan emitido durante el año por otras menores. El sitio de la web es www.serviciodeimpuestosinternos.cl o más cortito, www.sii.cl. Multas de hasta 3 unidades tributarias mensuales arriesgan leñerías que no acrediten el origen de sus productos. Hasta 3 unidades tributarias mensuales, es decir, más de 110 mil pesos, arriesgan en multas aquellas leñerías o centros de acopio de leña de la región de O'Higgins que no acrediten a través de documentos oficiales la procedencia de la leña que comercializan. La Corporación Nacional Forestal, CONAF, es la institución que por medio del Departamento de Administración Forestal y Fiscalización está implementando la iniciativa, la cual implica que cada propietario, comerciante o intermediario de la venta de la leña deberá acreditar el origen legal. Hoy, todo el movimiento de madera nativa de productos madereros y no madereros, en función de la ley, tiene que ir por una guía de tránsito. Por lo tanto, vienen fiscalizaciones que vamos a hacer directamente a los camiones, afirmó el director regional de CONAF, Francisco Mendoza. El trámite vinculado a un plan de manejo puede realizarse en cualquier oficina de CONAF, evitando así la denuncia al juzgado de policía local y su posterior multa, ya que el transportista que no cumpla con el requisito podría ser responsable del delito de corte ilegal de productos de bosque nativo. El Día del Trabajador en la sexta región centra sus preocupaciones en el empleo y el terremoto. Con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador, se está preparando el acto central de celebración para el 1 de mayo en la región de O'Higgins, el cual se realizará a las 11 de la mañana en la calle Alameda de Rancagua. Eliana Aguilera, presidenta de la CUT provincial, señaló que se reunió con el intendente, quien le dijo que no había problema para la realización del acto en la calle Alameda de Rancagua. La concentración tendrá como tema central la reactivación del movimiento sindical, y el empleo tras el terremoto, además de analizar el actuar del gobierno frente a este tema. Para la sindicalista es importante tener claro la posición que va a adoptar respecto de algunos temas que pueden afectar directamente a los trabajadores. El tema central del acto es poner en el tapete a los trabajadores, poniendo énfasis a las leyes que los legisladores quieren implementar. Dice que queremos ver cuáles serán los reales alcances respecto a los trabajadores, sobre todo el tema de la creación de los empleos básicos, los cuales hay que estar atentos a cómo se van a desarrollar, explicó la dirigente de la CUT regional, Eliana Aguilera. Analizarán eventuales infracciones por plan de cierre del cerro minero de El Teniente. La Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, en la sesión programada para el martes, analizó las eventuales infracciones en que habría incurrido la División El Teniente de Codelco en relación a los residuos arsenicales que aún están depositados en el sector de Cerro El Minero, específicamente en la celda 11. Dichos residuos provenientes de la planta de limpieza de gases comenzaron a ser depositados años atrás en ese cerro que la división posee en el sector industrial, para lo cual la autoridad ambiental le exigió cumplir una serie de normativas. Posteriormente, la minera estatal presentó un proyecto para sacar todos los residuos arsenicales del sector mediante el plan de cierre del cerro El Minero. En noviembre del año pasado, la autoridad sanitaria de la Seremi de la Salud y la CONAMA concurrieron a fiscalizar el proyecto, constatando en la ocasión la ausencia del sello del depósito número 11 de residuos arsenicales de Cerro Minero. La citación fue informada a la CONEMA, la cual a mediados de diciembre pasado inició un proceso sancionatorio. Estás escuchando Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales. Pasemos a la revisión de las noticias nacionales más importantes proporcionadas por los diferentes medios que componen la red de medios de los pueblos. La CONFECH exige ayudas inmediatas e eficaces a estudiantes afectados por el terremoto. La Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, recurrirá a partir de hoy martes 27 de abril a dejar un petitorio formal al Ministerio, exigiendo una serie de medidas para paliar el paupérrimo estado de la educación pública, la permanencia de los estudiantes en el sistema y las familias que hoy día asumen los altísimos costos de la educación y que cuentan con esta herramienta como principal vía de desarrollo personal y social. El petitorio entregado hoy día al Ministerio de Educación por la CONFECH plantea que se entregará y consta de 8 pilares fundamentales, entre los que destacan expandir la ayuda socioeconómica hasta el punto que sea efectiva para evitar la deserción, otorgando un bono de 113.000 pesos, tomando en cuenta todos los gastos de manutención y también gastos propios de la escolaridad, canalizando la ayuda a través de las universidades integrantes del CRUCH, que son más efectivas que otras organizaciones. Entre otras medidas de ayuda inmediata, la CONFECH formula que se permite el congelamiento de los estudiantes damnificados por más de un año sin que por ello pierdan los beneficios que le corresponden por su situación socioeconómica. Además de entregar directamente los aportes necesarios para la reconstrucción de las universidades públicas más afectadas, este apoyo no debe ser postergado por la modificación o implementación de un nuevo mecanismo de financiamiento, con la pretensión de sustituir o modificar el aporte fiscal directo. Llaman a no cerrar investigación por dineros de Paul Schäfer y pidieron reparar a sus víctimas. el diputado Marcelo Díaz y la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, hicieron hoy un llamado al Estado a intervenir para continuar la investigación sobre el destino de la fortuna acumulada por Paul Schäfer desde su llegada al país desde Alemania en 1961. Sostuvieron que es necesario abrir las indagaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en Colonia Dignidad. El aspirante a la presidencia del Partido Socialista, a su vez, dijo que tras la muerte del jerarca alemán, corresponde que sus víctimas sean reparadas y reciban una compensación adecuada. Tenemos la sospecha de que muchos de esos fondos vienen de actividades de carácter ilícito. Por lo tanto, se requiere que el Estado siga siendo activo partícipe en esta investigación a través del Consejo de Defensa del Estado, dijo el parlamentario por la Cuarta Región. En tanto, Mireya García enfatizó que hasta hoy no han sido investigadas las violaciones a los derechos humanos cometidas al interior de Colonia de Dignidad y que hoy es el momento de dirigir las investigaciones a esa área. Todavía se pueden señalar muchos aspectos que nunca han sido investigados, a donde la justicia no ha logrado ni establecimiento de verdades, ni mucho menos una sanción, tanto en relación al abuso de menores como a las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese recinto, dijo Mireya García. Diputado UDI mete las manos al fuego por cura acusado de pedofilia. Felipe Huar, de la Unión Demócrata Independiente, dijo que se debe creer en la inocencia del religioso acusado por abuso sexual, justo minutos después de que el programa Informe Especial de TVN emitiera las impactantes declaraciones de quienes aseguran haber sido víctimas de las perversiones sexuales del sacerdote. El diputado por Calama y Tocopilla, Felipe Ward, de la Unión Demócrata Independiente, UDI, continúa levantando polvo con sus declaraciones de talante conservador y emitió la noche del lunes una férrea defensa al cuestionado cura Caradima, considerando que debe primar el principio de inocencia antes de juzgar al sacerdote acusado de arruinar la juventud de varios jóvenes con sus actos morbosos y vejaciones sexuales. Las apreciaciones del acérrimo partidario de prohibir la píldora del día después fueron realizadas en un programa televisivo justo en momentos después en que el programa Informe Especial de Televisión Nacional de Chile difundiera impactantes testimonios de profesionales que durante su juventud se toparon con el cura Caradima. Entre los testimonios más impactantes figura el del médico James Hamilton, quien contó lo vivido cuando integró el movimiento Acción Católica, liderado por el religioso. Estás escuchando Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Radio Conciencia. Pasemos entonces a la revisión de las noticias internacionales a través del programa producido por Radio Placeres de Valparaíso.
Resumen de noticias latinoamericanas.
En México exigen alimentación como derecho humano constitucional. Organizaciones de la sociedad civil mexicana enviaron una carta a los representantes del gobierno en la que piden que se eleve a nivel constitucional el derecho humano a la alimentación. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2009, debido a la recesión económica, se incrementaron en 9 millones el número de personas en situación de pobreza en la región. De ese total, el 40% se encuentra en México. En el año que es conmemorado el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, más del 20% de la población mexicana padece de hambre y desnutrición, y más del 50% de los mexicanos se encuentran en nivel de pobreza. En razón de esta situación, las entidades piden a los representantes del gobierno mexicano que apruebe con carácter de urgencia la propuesta que reforma el artículo 4 de la Constitución para elevar a rango constitucional el acceso a la alimentación. Desde 1992, la sociedad civil mexicana viene luchando por clasificar como constitucional el derecho a no padecer hambre y malnutrición, derechos humanos fundamentales en la vida de una persona. Las entidades argumentan su petición en que México se comprometió durante la Cumbre Mundial de la Alimentación y del Milenio a reducir a la mitad el hambre y la desnutrición de sus ciudadanos para el año 2015. Mientras en la mayor parte de América Latina y el Caribe la desnutrición ha sido reducida, con ejemplos notables en Brasil y Cuba, en México el hambre está aumentando.
Estás escuchando Noticias Latinoamericanas.
Declaración de San Salvador rechaza la explotación minera. Cerca de 25 organizaciones ambientales y sociales de América Central y del Sur firmaron la Declaración de San Salvador sobre la minería en América Latina, documento final del Encuentro Latinoamericano en Defensa de los Recursos Naturales y de la Vida de los Pueblos, realizado en la capital salvadoreña. De acuerdo con el documento, el modelo de desarrollo de las potencias mundiales como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea impone a los países de América Latina una política económica de explotación de los recursos naturales. Los países se quedan sin agua, sin los minerales y sin los recursos económicos. A través de sus transnacionales, estas potencias mundiales se aprovechan de legislaciones flexibles y acuerdos con el capital extranjero, aprobadas en 2 décadas de neoliberalismo, que les generan enormes beneficios económicos y no las hacen responsables de los profundos impactos ambientales, sociales y económicos que genera su accionar, dice la declaración. La cuestión minera en América Latina tiene 2 miradas muy diferentes. Por un lado, naciones como Bolivia, donde la movilización social presiona al gobierno para recuperar el control de los recursos naturales y para que los beneficios de la explotación respondan a los intereses de la población. Por el otro, existen países como Perú y Colombia, cuyos gobiernos privilegian los intereses extranjeros y entregan las concesiones mineras a empresas transnacionales.
A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas.
Organización ecuatoriana defiende el ecosistema manglar de la acuicultura industrial. La Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar de Ecuador, CECONDEM, pidió que se mantengan las leyes en defensa de ese ecosistema tan importante para el equilibrio de la naturaleza. La organización se refiere al artículo 103 del proyecto de ley de los recursos hídricos, aprobado en la Comisión de Soberanía Alimentaria, de prohibición de otorgar autorizaciones de aprovechamiento de agua para la actividad de la cría y cultivo de especies bioacuáticas en zonas de playa y bahía, en áreas de manglar y salinas. En el Ecuador existen más de 200.000 hectáreas de piscinas dedicadas a la acuicultura industrial del camarón. El 70% de estas están ubicadas de forma ilegal dentro del ecosistema manglar, causando daños ecológicos y socioeconómicos a los pueblos ancestrales del ecosistema manglar, daños que no han sido sancionados. Pese a las prohibiciones y sanciones vigentes en la ley forestal y en la ley de gestión ambiental, y pese a que el derecho de la naturaleza a ser restaurada lo manda la nueva Constitución de la República del Ecuador, la política del gobierno actual apunta a consolidar esta industria, archivando miles de juicios administrativos que llevaba el Ministerio del Ambiente en contra de taladores de manglar. El gobierno de Rafael Correa extendió concesiones y permisos a empresas e individuos que de forma arbitraria ocupan este ecosistema, patrimonio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, a través de la regularización iniciada en octubre del 2008. Según la organización CECONDEM, por más de 4 décadas la acuicultura industrial del camarón ha utilizado de forma ilegal el agua de los estuarios de manglar para su actividad y ha descargado estas aguas ya contaminadas hacia los mismos estuarios. Sulfitos, cloro, glifosato, pesticidas, antibióticos, utiliza la industria para la producción y sin ningún tratamiento estos efluentes son descargados en las zonas costeras. Los manglares son fundamentales para las comunidades costeras porque les protegen de daños provocados por tsunamis, erosión y tormentas y funcionan como criaderos de peces y otras especies que representan fuentes de ingresos locales. Además, los manglares tienen una enorme habilidad para secuestrar carbono de la atmósfera y sirven como fuente y depósito de nutrientes y sedimentos para otros hábitats marinos y costeros, como es el caso de los pastos marinos y arrecifes de coral.
Escuchas Noticias Latinoamericanas.
Paraguay en estado de excepción para combatir la guerrilla. La Cámara de Senadores de Paraguay aprobó un proyecto de ley que declara estado de excepción en 5 departamentos del norte del país, con el fin de reforzar los operativos de búsqueda de miembros del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo. A esta organización se le atribuyen varios secuestros, el último de ellos realizado en octubre del año pasado a un influyente ganadero del derechista Partido Liberal Radical Auténtico, cogobernante con otras fuerzas de centro izquierda. El Ejército del Pueblo Paraguayo estaría resguardado en zonas boscosas de difícil acceso, donde coexisten extensas haciendas ganaderas y cultivos ilícitos de marihuana. La organización también es acusada como responsable de la muerte de un policía y 3 civiles tras un enfrentamiento el miércoles último, según informes del Ministerio del Interior paraguayo. El estado de excepción fue utilizado durante los 35 años en que gobernó el general Alfredo Stroessner, con mano dura, entre 1954 y 1989. Puede ser declarado, según la Constitución de Paraguay, en caso de conflicto armado internacional o de grave conmoción interior. Según las autoridades paraguayas, el Ejército del Pueblo Paraguayo tiene vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y estaría integrado por no más de medio centenar de personas que reivindican la lucha armada como método para cambiar el sistema económico y social vigente en Paraguay.
Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos.
Infórmate antes que te formate la TVT. Y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVT. Y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte.
La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. El 22 de abril concluyó en Cochabamba, Bolivia, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, iniciativa del presidente boliviano Evo Morales, que reunió a miles de representantes de los movimientos sociales del mundo empeñados en cambiar el modelo económico que arrasa con los recursos naturales del planeta. Entre los principales acuerdos del encuentro se encuentra la realización de un referéndum mundial sobre el cambio climático, que incluiría una pregunta por la instalación de bases militares extranjeras. El referendo sobre cambio climático se realizará el 22 de abril del 2011. La fecha del referendo fue elegida justamente para marcar el Día Mundial de la Madre Tierra. Además, los representantes destacaron la necesidad de elaborar una declaración universal sobre los derechos de la Madre Tierra en armonía con la recuperación, revalorización y fortalecimiento de los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, afirmados en la vivencia y propuesta del buen vivir, reconociendo a la Madre Tierra como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible, interdependiente, complementaria y espiritual. También decidieron crear un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental como una propuesta fundamental para solucionar los problemas de la naturaleza que va a tener a Bolivia como sede.
Finalmente, acordaron realizar la segunda Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en el año 2011, como parte del proceso de construcción del Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra, y para reaccionar frente a los resultados de la Conferencia de Cambio Climático que se realizará a fines de año en Cancún, México. Miguel Palacín Quispe, coordinador general de la COI, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, hace un llamado a la acción y a la movilización para que cambien las políticas públicas depredadoras de los recursos naturales.
Para nosotros es una parada de una larga lucha que tenemos que tener. Y yo creo que este escenario que empezó aquí en Cochabamba y Tijipaya tiene que ir creciendo en otros escenarios. Es la hora del movimiento social, es la hora de los pueblos y de las organizaciones. Pero no hay que repetir la misma práctica de bla bla bla, sino hay que ir a la acción, construir estrategias, movilizar, lograr políticas públicas, hacer tribunales, denunciar a las multinacionales, expulsar de nuestros territorios y hacer la práctica diaria de lo que hacemos. Ese es el camino inicial que nosotros planteamos. Hay que rescatar la propuesta de los pueblos originarios y hay que luchar en todos los sectores. Hay que hacer que esas se conviertan en políticas.
Adelante, latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Adelante, latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza.
Resumen de noticias latinoamericanas.
No te olvides, todos los días, de lunes a domingo, Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo, en el 107.7 Radio Conciencia FM, de 18 a 19 horas, desde Rosario y para su gente.
Hanyaya, Nayaj Eliseo Huanca Yucra, Aymar Marca. Hola, soy Eliseo Huanca Yucra del pueblo Aymara.
Wejikshir ya, Yuken Yanten Tani, Shergnamta. Hola, soy Yuar Yanten del pueblo Selknam.
Sensak, soy Cecilia Mendoza Yere del pueblo Licanantay.
Marimari Compuche, Inche Elizabeth Huenchual Millaqueo Piñen, Mapuche Nientati. Hola, soy Elizabeth Huenchual Millaqueo, pertenezco al pueblo Mapuche.
En Chile habitan muchos pueblos. Somos un país multicultural y étnicamente diverso. Por un bicentenario con respeto a la diversidad.
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Red Ciudadana Chile País Multicultural.
www.observatorio.cl.
No se le olvide sintonizar la radio Conciencia 107.7 FM de Rosario con la conducción de Juana Mayeo de 19 a 20 horas de lunes a sábado con la mejor cumbia y ranchera. En Radio Conciencia, una tarde alegre y con mucho sabor para que usted lo disfrute. No se le olvide 107.7 FM, la radio del pueblo.
No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Muchos andaban arriba y yo muriéndome de hambre. Uno se...
¿Ciclovías o supercarreteras? Los grandes consorcios radiofónicos se apropian del espacio radioeléctrico y buscan restringir el acceso de los medios comunitarios a las frecuencias que son de todas y de todos. Eso no es equidad, eso no es democracia. Que ellos hagan su negocio en un tercio y las comunidades lo propio en su tercio. Un tercio para los medios públicos, un tercio para los privados y un tercio para el sector social. Campaña Democracia en las Comunicaciones.
verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack.
Para todos los amantes del deporte, seguidores de la redonda emoción del fútbol,
sintonice los martes y viernes de 20 a 21 horas, área 18, en Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural.
El programa deportivo de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario,
con la conducción de Gerardo Quesada, Cristian Pino,
y el hombre venido del más allá, el enemigo del arco, el enemigo del gol, el señor Daniel Antigol. Y no se olvide, área 18, martes y viernes desde 20 a 21 horas.
Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero.
Luego de esta pausa de campañas radiales y también de comerciales de algunos de nuestros programas que continúan a partir de las 19 horas, recuerden que ya viene la tarde tropical de JJ Vallejo, y después a partir de las 20 horas, como ya lo mencionábamos, viene Área 18, el programa deportivo de la Asociación de Fútbol Rural de Rosario. Así que en un ratito más tenemos más programas, pero por el momento sigamos con las informaciones en Noticiero Rural. Pasemos de inmediato a la revisión de las noticias internacionales a través de Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Los republicanos impidieron que el proyecto de ley de reforma financiera llegara al Senado. El lunes, los demócratas obtuvieron 3 votos menos de los 60 necesarios para que se debatiera el proyecto. Se prevé otra votación para esta misma semana, mientras que continúan las conversaciones para llegar a un acuerdo bipartito. Antes de la votación, el principal patrocinante de la ley, el senador demócrata Christopher Dodd, de Connecticut, elogió la propuesta Agencia de Protección al Consumidor. Dodd dijo:
Where do you go to get a recall?
¿Dónde hay que ir para obtener un reintegro en una hipoteca defectuosa o en un contrato con la tarjeta de crédito que es corrupto o fraudulento o engañoso o abusivo? ¿Por qué no podemos negociar con productos financieros que nos pueden llevar a una ruina económica que no podemos manejar y sí podemos hacerlo con una tostadora o un televisor o un auto? Nuestro proyecto de ley establece una comisión oficina, división de seguridad de productos financieros, para los consumidores, para que estos puedan contar con un lugar donde obtener reparaciones y normas escritas que los protejan de las prácticas abusivas.
A new Washington Post, ABC.
Una nueva encuesta del Washington Post y ABC, mientras tanto, muestra que 2/3 de los estadounidenses respaldan una revisión financiera que restringiría las actividades de los bancos y otras importantes compañías financieras.
Executives from the bailed-out Wall Street.
Ejecutivos del gigante financiero de Wall Street, Goldman Sachs, empresa beneficiaria del rescate financiero, están compareciendo en una audiencia del Senado en el día de hoy en medio de una revisión creciente de sus prácticas. El lunes, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado afirmó que las presuntas actividades ilegales de Goldman iban más allá del caso de títulos valores hipotecarios que terminó en acusaciones de estafa civil este mismo mes. El presidente del subcomité, el senador Carl Levin, de Michigan, presentó copias de correos electrónicos que, según él, prueban que Goldman ideó no uno, sino una serie de negocios complejos que dieron ganancias de 3.7 mil millones de dólares a la compañía. Los investigadores afirman que las tácticas de Goldman se centraron en realizar apuestas negativas o ventas al descubierto que se beneficiaron del derrumbe del mercado inmobiliario.
Estados
Unidos extraditó a Francia al expresidente panameño y agente de la CIA, Manuel Noriega, para que enfrente un juicio por acusaciones de lavado de dinero. El exmandatario está preso en Miami desde 1990, luego de su derrocamiento durante la invasión estadounidense de Panamá, en la que fueron asesinadas 3.000 personas. Noriega, cuya condena por tráfico de droga finalizó hace 2 años, había continuado preso mientras se oponía al pedido de extradición de Francia. Su abogado, Frank Rubino, criticó a Estados Unidos por no informarle de la extradición de su cliente. Rubino dijo:
No tuvieron reconocimiento oficial de ningún tipo. Nos enteramos por la prensa y ustedes nos dijeron que Noriega está en un avión rumbo a Francia mientras hablamos.
Un periodista preguntó:
¿Eso es habitual?
Rubino respondió:
No, por lo general el gobierno hace las cosas en forma profesional y respetando las normas elementales de cortesía. Y estamos impactados de que no lo hiciera. Me sorprende que no le pusieran una capucha en la cabeza y lo sacaran en medio de la noche.
Noriega fue en una época un estrecho aliado de Estados Unidos y un informante pago de la CIA, a pesar de sus conocidos vínculos con el narcotráfico. A mediados de la década de 1980, el gobierno de Reagan comenzó a ponerse en su contra porque Noriega ya no cooperaba tanto con la guerra de Estados Unidos contra el gobierno nicaragüense y con los planes del país norteamericano para retener el control efectivo sobre el canal de Panamá. En Israel y los territorios ocupados, el presidente palestino Mahmoud Abbas firmó un decreto que prohíbe a los palestinos trabajar en asentamientos israelíes y vender bienes procedentes de ellos. No está claro si el decreto se aplicará a los 30.000 palestinos que se calcula que están trabajando actualmente en los asentamientos o solamente a aquellos que busquen empleo en el futuro. En México, el presidente Felipe Calderón se unió a las voces de oposición a la nueva ley aprobada en Arizona que obliga a los oficiales de policía a determinar la condición migratoria de los sospechosos de ser inmigrantes indocumentados. La gobernadora republicana Jan Brewer sancionó el proyecto de ley el viernes luego de que fuera aprobado en la Asamblea Legislativa Estatal esta misma semana. Los opositores a la medida dicen que se trata de la más severa del país y de una licencia para la utilización de perfiles raciales. El lunes, Calderón dijo que la medida generará discriminación racial. El presidente Calderón declaró:
Se pone en marcha una legislación que abre las puertas a una inaceptable discriminación racial. El gobierno de México utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos de los mexicanos que se ven afectados por esta legislación. Y no escatimaremos esfuerzos para asegurar que se respete la dignidad de cada una y de cada uno de nuestros paisanos.
The law's passage has spurred calls. La aprobación de la ley ha motivado pedidos para un boicot de la economía de Arizona. Un nuevo estudio publicado en el 24 aniversario de la catástrofe nuclear de Chernobyl indica que el número de muertos es mucho más elevado de lo que se creía anteriormente. En un libro publicado por la Academia de Ciencias de Nueva York, un autor ruso y otro bielorruso dicen que prácticamente 1 millón de personas murieron por la exposición a la radiación liberada por el reactor de Chernobyl. Según este libro, las emisiones radiactivas de esta catástrofe pueden haber sido 200 veces más que el cálculo inicial de 50 millones de curíes y cientos de veces mayor que la radioactividad de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Los autores basaron sus hallazgos en parte en fuentes eslavas que, según dicen, nunca han estado disponibles en inglés. El derrame de petróleo provocado la semana pasada por la explosión de una plataforma petrolera cerca de las costas de Luisiana aumentó y ahora cubre más de 4.900 kilómetros cuadrados del Golfo de México. La Guardia Costera de Estados Unidos y el personal contratado por la empresa que administra esta plataforma, BP, están luchando para contener el derrame. El pozo petrolero submarino en donde se produjo la explosión sigue perdiendo aproximadamente 42.000 galones de petróleo por día. Ed Levine, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, dijo que al menos parte del petróleo llegará a la franja costera de la costa del Golfo. Levine afirmó:
Con el tiempo, esto tendrá impactos en la franja costera. De ninguna manera lograremos sacar todo el petróleo que está siendo liberado.
11 trabajadores siguen desaparecidos desde la explosión y se presume que fallecieron. La esposa de uno de los trabajadores desaparecidos, Natalie Rosto, presentó una demanda acusando a BP de negligencia en la administración de la plataforma. La demanda también nombra a la gigante de servicios petroleros Halliburton, que realizó trabajos en este pozo petrolero antes de la explosión.
Un joven ciudadano estadounidense que ha estado detenido en aislamiento 23 horas al día durante casi 3 años sería enjuiciado el miércoles en Nueva York. Sayed Fahad Hashmi es acusado de brindar apoyo material a Al Qaeda en un caso que se basa en el testimonio y las acciones de un antiguo conocido de este que se convirtió en informante del gobierno tras ser arrestado. Hashmi está siendo procesado en base a un periodo de 2 semanas durante el cual el informante se quedó en su casa con equipos para la lluvia que presuntamente luego fueron entregados a miembros de Al Qaeda en Pakistán. Se cree que el periodo que Hashmi ha pasado en aislamiento es uno de los más extensos a los que un prisionero haya sido sometido antes de ser enjuiciado. El lunes, quienes apoyan a Hashmi llevaron a cabo una manifestación para atraer la atención a su caso. El hermano de Hashmi, Faisal, indicó que no tiene ninguna esperanza de que haya un juicio justo. Faisal Hashmi dijo:
ya perdió la posibilidad de tener un juicio justo. El concepto de un juicio justo ya se perdió. Lo que estamos intentando hacer es trabajar para poner en relieve lo que está sucediendo en su caso y esperamos que los miembros del jurado puedan ver más allá de esta fachada de justicia.
Quienes apoyan a Hashmi dicen que planean continuar con las vigilias semanales durante todo el juicio. Un tribunal federal de apelaciones apoyó una demanda colectiva contra la gigante de ventas al por menor Walmart por discriminación de género contra las empleadas. En una decisión de 6-5, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito de Estados Unidos en San Francisco dictaminó que cientos de miles de empleados de Walmart pueden demandar a la empresa colectivamente por las acusaciones de que recibieron salarios más bajos y menos ascensos que sus compañeros de trabajo de sexo masculino. Este caso podría representar la mayor demanda colectiva por discriminación laboral en la historia de Estados Unidos. Walmart había procurado que cada caso se juzgara de forma individual y dice que apelará en la Corte Suprema.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Muy bien amigos, cuando ya son las 18:55, estamos dando término a Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo a través de Radio Conciencia 107.7 FM. Damos los agradecimientos a los portales Rengo al Día, Rengo en la Noticia, Diario El Tipógrafo de Rancagua, El Rancagüino de Rancagua, La Alternativa de Antofagasta, Diario La Diagonal de Concepción, Agencia de Noticias Medio Medio, Radio Placeres de Valparaíso y Democracy Now! Por las informaciones facilitadas para este noticiero. Sigan la compañía de Radio Conciencia, ya viene la tarde tropical.
Fue Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales, su gente y sus luchas.
Vecinas y vecinos de nuestro querido Rosario, tenemos el agrado de invitarlos a sintonizar la primera radio popular en la historia de nuestro pueblo, Radio Conciencia, al aire desde el 29 de marzo a las 8 horas. Dial 107.7 FM, Radio Conciencia del Pueblo para el Pueblo.